Otra referencia informativa muy importante esta mañana es, como acaban de escuchar, ese paro de jueces y fiscales. La situación en el Poder Judicial está generando un debate muy amplio y tenemos la oportunidad de hacerle algunas preguntas ahora a toda una referencia en ese ámbito, porque él fue presidente del Tribunal Supremo entre el año 90 y el 96 y también del Constitucional. Pascual Sala, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy hay un paro de jueces y fiscales que demandan mejoras en sus condiciones de trabajo. Usted conoce bien eso, cómo están ahí dentro. ¿Es una reclamación que necesita ser entendida por los ciudadanos?
Pues pienso que sí, pero indudablemente sobre la justicia en España, yo no conozco en concreto, sobre todo en profundidad, las reclamaciones que realizan actualmente los magistrados, pero la justicia en España siempre ha sido la hermana pobre de los presupuestos generales del Estado, y las reclamaciones para aumentar el número de plazas, para configurar la distribución concretamente de esta organización judicial que está anclada en lo que se hizo en el siglo XIX, concretamente en la ley orgánica de 1870 y en las modificaciones de la misma que le siguieron con posterioridad, no es adecuado conservarlo, estar anclado, digo, en esa organización, sobre todo territorial, en la actualidad. Es necesario aumentar el número de plazas, es necesario, porque esto ya se ha estudiado, inclusive lo que pasa es que no se ha progresado en la realización práctica de este estudio. Es necesario crear los tribunales de instancia, porque el órgano colegiado es más, por así decirlo, completo, el órgano unipersonal, que este juez adánico o aislado completamente, que es el que era procedente en el siglo XIX, a finales del XIX, pero no en la actualidad, en el siglo XXI. Es decir, modificar la justicia, tribunales de primera instancia, configurar todos los órganos concretamente de los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales, también en materia de instrucción penal, el confiarle a la investigación al Ministerio Público, con la creación de un juez o tribunal de garantías, etcétera, etcétera. Todo esto no se ha cometido por esto, por, como decía yo, por ser la hermana pobre de la justicia, la justicia, la hermana pobre de los presupuestos. Y por consiguiente, esta reclamación pienso yo que es adecuada. Lo que ya no sé es si hay otros ingredientes concretamente en esta misma reclamación, porque no lo conozco en profundidad, naturalmente.
Uh-huh. Hay bastantes asociaciones profesionales que además de esto quieren tener más poder de decisión en la elección, por ejemplo, de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted cree que esto es viable? ¿Puede ser que jueces y fiscales elijan ellos mismos a sus propios representantes sin que sean las Cortes quienes tengan tanto poder de decisión?
Mire usted, yo ya me he pronunciado sobre estos temas en su tiempo, quiero decir, hace ya años, que cuando tuve ocasión de presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial de 1990 a 1996, y ya lo dije entonces concretamente. La elección por los miembros de la carrera judicial, de los vocales, del Consejo, que son de procedencia judicial, que son 12, es la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, pues estuvo justificada antes de la actual ley orgánica del Poder Judicial, por una ley provisional precisamente del Consejo General del Poder Judicial. Pero, indudablemente, el Poder Judicial es un poder del Estado. Y, por consiguiente, la intervención de los representantes de la soberanía popular que están representados en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y el Senado, pues tiene que ser también importante. Luego, esto no se pueden excluir unas de otras. Los jueces pueden proponer, en el método actual, teóricamente, está bien proyectado. Lo que pasa es que luego en la práctica pues no se hace bien y sobre todo no se expresa bien. Deben de primar los requisitos de mérito y capacidad que yo creo que se dan en los elegidos, pero que deben de expandirse a la opinión pública, que los conozca la opinión pública. Estos requisitos para elegir a los vocales de mérito y capacidad, que creo y confieso terminantemente que concurren, sin embargo no se transmiten adecuadamente. Y esta intervención del Parlamento, quiero decir, en este nombramiento de los 12 vocales de procedencia judicial, pues parece ser como si es producto solo, se da a entender como si es producto solo de una negociación puramente superficial y no de fondo realizada entre partidos mayoritarios. Y yo creo que la realidad que conduce, sin embargo, son personas, si se examinaran sus currículos, pues se comprobaría la realidad de este acerto, personas que tienen una gran currículum y por consiguiente cumplen todos los requisitos de mérito y de capacidad. Lo que pasa es que no se transmite bien, porque al contrario, se refleja, yo creo que pues, se podía hacer mucho mejor, naturalmente, se refleja pues que es un pacto puramente político y no un pacto que atienda a, precisamente a los más conspicuos representantes de la carrera judicial para permanecer en el Consejo General del Poder Judicial, el número de 12, para representar precisamente los intereses de la judicatura.
Señor Sala, fíjese, sobre el último pacto alcanzado, el incendio que se ha originado esta mañana mismo, ¿no?, con la difusión a través del periódico El Español, de un mensaje del diputado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, defendiendo el acuerdo con el PSOE. Dice que es una jugada estupenda porque controlarán la sala segunda desde detrás.
Mire usted, yo no entro en esas manifestaciones que desde luego no deberían de producirse. Eso es absolutamente, no deberían de producirse, porque la realidad no es que los consejos generales del Poder Judicial que han existido, implantados precisamente por la regulación a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, de la vigente ley orgánica del Poder Judicial, no reflejan mandatarios, por así decirlo, de los partidos políticos. Reflejan jueces y magistrados y juristas de reconocida competencia que tienen la independencia. Atribuirles que no son independientes y por consiguiente que no son honrados me parece que es un exceso. Uh-huh. Y entonces darlo a entender con ciertas manifestaciones o ciertas declaraciones como la que usted me acaba de transmitir, pues me parece totalmente improcedente.
Desde luego no les hace ningún favor. Usted ha hablado también en alguna ocasión sobre el proceso judicial abierto a los dirigentes independentistas catalanes que actualmente están en prisión o acusados en el Tribunal Supremo y otros tribunales. Hay una figura jurídica que tiene de fondo el concepto de la violencia, de si hubo violencia o no en Cataluña, que es el de la rebelión. Me gustaría, señor Sala, que nos explicara cuál es su opinión al respecto.
Bueno, mire usted, esto es, cualquier declaración que se haga en este momento, quiero decir, se interpreta exclusivamente con un sesgo político. Yo he expresado en alguna ocasión una opinión puramente técnico-jurídica, una opinión, pero estableciendo en primer lugar que hay que respetar la independencia y la imparcialidad, que es una realidad de la judicatura española, a nivel tan alto como en cualquier otro estado de derecho de nuestro entorno, concretamente del europeo. Es decir, los jueces y magistrados españoles no son prevaricadores en absoluto, sino por el contrario, son imparciales e independientes. Esto es el primer requisito. Y segundo, pues naturalmente las decisiones de los jueces no son infalibles, se pueden discutir, se puede estar en contradicción con ellas respetando su independencia y la realidad de su imparcialidad. Se puede estar en desacuerdo con ellas porque si no, no existiría la cadena de recursos horizontales y verticales que existen en todos los ordenamientos democráticos y, por supuesto, en el ordenamiento español. Dicho esto, y respetando naturalmente las decisiones judiciales que se han producido y las que en el futuro se puedan producir, concretamente la sentencia que tendrá que pronunciar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, he de decir que se puede decir, pues mire usted, de lo que se ha transmitido, no de la realidad, porque yo no he estudiado la causa concretamente, pero de lo que se ha transmitido, pues es difícilmente asumible que el pronunciamiento público y violento que exige la rebelión, pues se puede apreciar en este caso. Podrá, si se cumplen los requisitos de los tipos penales correspondientes, otro tipo de delitos, como puede ser desorden, como puede ser desobediencia a las decisiones judiciales, principalmente del Tribunal Constitucional, etcétera. Podrá, No digo que hayan, porque yo soy juez. He sido juez durante 52 años de mi vida profesional. Nunca he dejado de ser juez. Y por consiguiente, es necesario este respeto que he dicho a la independencia e imparcialidad de los jueces que conozco perfectamente. Podrá haber algún supuesto en décadas, un solo supuesto o dos de jueces que no hayan cumplido con este cometido, porque es, como digo, estas garantías de la judicatura española están al mismo nivel que pueden estar en cualquier otro país que tenga un Estado social y democrático de derecho como el nuestro. Pero yo puedo opinar y concretamente decir que de lo que se ha transmitido, no del estudio que ya no he realizado, por supuesto, de la causa, de lo que se ha transmitido, pues el pronunciamiento público y violento que exige la rebelión es difícilmente asumible. Y también, inclusive, el tumultuario, etcétera, para la desobediencia, etcétera, que es la rebelión. Pueden darse, En la justicia penal no se puede castigar por lo que podría haber sucedido, sino por lo que es. La relación de los hechos tiene que ser clarísima. No se pueden hacer conjeturas y condenar en virtud de conjeturas a ninguna persona. Tiene que ser realidades de los hechos. Y eso es algo tan elemental que tendrá que producirse cuando se dicte la sentencia por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Permítame, sobre esto que dice usted, ¿ve más conjeturas que realidades en este proceso?
No, yo no digo que hay más conjeturas, ni digo que no se puede la justicia penal, y ni por supuesto lo que no lo va a hacer, ni lo ha hecho nunca la justicia española, ni lo va a hacer por supuesto la Sala Segunda, ni lo ha hecho tampoco el juez instructor. Uh-huh. No es que lo ha hecho, sino concretamente que no se puede en la justicia en general penal en todos los países que son Estado de Derecho, no se puede juzgar en función de podría ser, ni va a ser juzgado así, ni va a ser juzgado así. Esto es algo que me interesa mucho remarcar. Ni va a ser juzgado así como posibilidad. Será juzgado con relación a hechos concretos, bien para apreciarla o bien para desestimarla. La realización de los delitos imputados.
Sé que no tiene mucho tiempo, pero permítame una pregunta más porque lo intuyo en todas sus respuestas. Está remarcando la independencia de los jueces, la independencia en definitiva del Poder Judicial. Supongo que si usted remarca tanto esto es porque está quizás preocupado, y esto se lo pregunto, por la imagen de los jueces en los últimos meses, las protestas que ha habido en las calles, por ejemplo, con sentencias como la de la manada, etcétera. ¿Cree usted que se está dando un desprestigio del Poder Judicial?
Pues yo pienso que no. Si se examina seriamente, quiero decir, la actuación del Poder Judicial en la sentencia esa de la manada, también por lo que se ha transmitido, ha habido una sentencia condenatoria. Que se pueda discrepar, ya he dicho que son las decisiones de los jueces, no son infalibles. Que se pueda discrepar acerca de si es esto o lo otro, pero las decisiones de los jueces están motivadas. Y se pueden contradecir con motivación, no simplemente con declaraciones, con motivación. Es decir, cuando se interpone un recurso, tiene que estar motivado y el recurso puede prosperar si está motivado. Quiero decir, esto es algo fundamental. No se puede hacer simplemente por impresiones. Por impresiones no. Las sentencias y las resoluciones judiciales están motivadas y hay que atender a los motivos. Mire usted, la justicia, como la constitucional y la justicia ordinaria, resuelven problemas que tienen muchas veces una significación política profunda, pero lo hacen con criterios jurídicos y no con criterios políticos. Y no pueden ser enjuiciados políticamente lo que se hace con criterios jurídicos. Esta es la posición mía.
Pues Pascual Sala, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Un cordial saludo y hasta la próxima.
Igualmente, gracias.
Gracias, Pascual Sala. Expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre los años 1990 y 1996. Y presidente también del Constitucional entre 2011 y